Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al Paralelo 20 de hoy sábado. Sábado en el que algunos, muchos seguro que de vosotros, ya estaréis de vacaciones de Semana Santa, como es el caso de Marcial, que ya os comentamos que aprovechando su viaje de trabajo a República Dominicana, ha decidido quedarse por allí y disfrutar en Semana Santa con su familia de ese paraíso del Caribe. Así que bueno, pues nuevamente somos mi compañera Adriana y yo las que os damos las bienvenidas al Paralelo 20 de hoy sábado. Buenos días, Adriana.
Buenos días, Pilar.
¿Cómo estamos ya? ¿Pensando?
Aquí estamos.
¿Pensando en la maletita?
Pues sí, la verdad, en coger la maleta y viajar y desconectar y... Qué ganas.
Que hay que decir, pues eso, que tú afortunadamente, yo haré maletita para unos días ahí en medio, porque sí que estaremos, Paralelo 20 estará con vosotros también en Semana Santa. Estaré en concreto yo aquí, Adriana se nos va, no sé si a su tierruca de adopción o a su tierruca de...
No, a mi tierruca de verdad.
De verdad, ¿no?
La de verdad.
Ya sabía yo quién iba a ganar, El caso es que también hay que decir que cuando no estaremos, hay que recordar que es mañana.
Efectivamente.
Mañana domingo, no vamos a despegar aquí en Paralelo 20, ya que la actualidad deportiva manda. Y mañana, desde las 8 de la mañana, valga la redundancia, aquí en Radio Marca se retransmitirá el Gran Premio de Fórmula 1 de China. Así que, queridos amigos, pues eso, que intentad no echarnos mucho de menos. Pero bueno, el caso es que hoy sí que despegamos, así que ya vamos hacia la pista de despegue para poner rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Amigos, y durante esta semana, todos los que de alguna manera u otra nos dedicamos al mundo del turismo y los viajes, hemos estado pendientes no solamente de Semana Santa y sus datos, datos como los de ocupación hotelera, de cómo van esas reservas de las agencias de viajes, sino también de los datos como no meteorológicos, por supuesto, ¿no? Ese tiempo en Semana Santa, ese gran misterio que nos tiene siempre y nos trae de cabeza. Pero ya digo, no solamente hemos estado y estamos pendientes de todo esto, sino que también hemos estado esta semana pendientes de ese Brexit y sus enésimas reuniones para decidir su futuro. Y es que, como ya habréis escuchado la mayoría de vosotros, este pasado miércoles, a última hora del día, en Bruselas se llegaba a un acuerdo en el que la Unión Europea y Theresa May han pactado prorrogar el Brexit hasta el 31 de octubre, lo cual, sin duda, este aplazamiento da un respiro al sector turístico, ya que, bueno, la verdad es que esa posible aplicación, ¿no?, que había ahí de ese posible Brexit, de aplicar un Brexit duro en los próximos días que estaba en el aire, pues bueno, pues estaba provocando muchísima incertidumbre ante ese posible descenso, más que posible descenso de llegada de turistas británicos a nuestro país. Turistas que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones aquí en Paralelo 20, son los más numerosos que visitan nuestro país. De hecho, para que os hagáis una idea, de los más de 80 millones de turistas que nos visitan al año, prácticamente en torno al 22% proceden del Reino Unido. O sea que, sin duda, es un dato más que importante pues para seguir muy de cerca esa evolución del Brexit. De momento, pues eso, ya sabemos que se ha aprobado una prórroga de 6 meses hasta el 31 de octubre, pero eso sí, hay que matizar que con esta ampliación sí que se va a poder hacer una revisión en el Consejo de junio, y siempre se deja la puerta abierta para que, si se logra encontrar una vía en el Parlamento británico, en Westminster, para que se fuera de la Unión Europea antes de esa fecha del 31 de octubre, pues así sea. Es decir, vamos, que en cualquier caso habrá que seguir muy pendientes de la evolución del Brexit y, como dirían los ingleses, to be continued, continuará. Bueno, y lo que sí continúa, amigos, es Paralelo 20. Hemos querido hacer esta introducción un poco de esa noticia, como decíamos, ¿verdad, Adriana? Que este pasado, bueno, pues sí, casi jueves por la mañana nos enterábamos.
Esta semana.
Que nos tiene a todos el Brexit para arriba, Brexit para abajo, en vilo.
¿Cómo le gusta además a Marcial este tema? Sí, le hubiera, ¿verdad?, encantado hacer esa introducción.
Efectivamente. Pensé en él totalmente. Pero bueno, donde sí nos vamos a ir, no sé si van a venir los británicos, que seguro que sí, señores, vamos a ser positivos, pero donde nosotros sí que vamos a ir hoy es a Alemania, concretamente al estado de Baden-Württemberg. ¿Lo he dicho bien, Frank?
Sí. Bueno, perfectamente.
Bueno, lo he intentado, mira que he practicado. Buenos días, Frank.
Buenos días.
Fran Bausmann, director de prensa y relaciones públicas de la Oficina de Turismo de Alemania aquí en España, y amigo de Paralelo 20, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones en el programa. Y bueno, digo que he estado practicando porque, entre otras cosas, como buenos amigos que somos, la Oficina de Turismo de Alemania, hay que decir que antes de ayer, el pasado jueves, nos invitó a la recepción que celebró en la residencia del embajador alemán aquí en Madrid, en España, en la que se presentaba precisamente, ¿no?, el destino de la región Baden-Württemberg. Y claro, como lo escuché varias veces y estuve practicando, pues bueno, y cómo no, pues en esa le dijimos a Fran, oye, tienes que venir a contarlo a la radio y descubrirnos esa región, ojo, cada vez más visitada por los españoles, pero que quizá todavía muchos la tenemos por descubrir, o que quizá la conocemos más de lo que pensamos, y con Baden-Württemberg no nos ubicamos mucho, pero la conocemos más de lo que pensamos,
sí,
¿verdad,
sí,
Frank?
Sí, sí, sí. Baden-Württemberg, la verdad que no dice, a mucha gente no le dice nada, ¿no? Pero si digo la Selva Negra,
eso, ¿no?, es.
Ciudades como Heidelberg, Stuttgart,
Lago Constanza.
Lago Constanza, Ulm, igual un poco menos, pero bueno.
Ahí ya nos vamos situando, ¿verdad?
Sí, sí.
Efectivamente. Bueno, pues eso, amigos, eso será en la segunda parte del programa. Nos diremos, ya digo, hasta Alemania, esa región de Baden-Württemberg. Y así que, Fran, ponte cómodo, eso sí, y ya sabes, eres uno más, ¿eh? Así que puedes intervenir y opinar en las noticias, en cualquier cosa, porque, claro, vamos a tener más cosas en el programa, ¿verdad, Adriana?
Hombre, por supuesto, tenemos nuestra maravillosa actualidad turística.
Eso
y
es.
También tendremos a nuestro querido Santos Valenciano para recomendarnos algunas lecturas para estas vacaciones de Semana Santa.
Hombre, porque no puede faltar en esa maleta que tú ya estás preparando. No puede
uno
faltar.
Uno o dos libros.
Eso, uno o dos libros. Así que, bueno, pues eso, amigos, quedaros con nosotros. Ahora ya sí, todo listo. Saludamos, eso sí, en la cabina de sonido a nuestro técnico Raúl Santamaría, que ha estado muchas ocasiones con nosotros ya en Paralelo 20. Y nos vamos, eso sí, rumbo a las noticias de actualidad. Walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this Bueno, a ver, y en las noticias de hoy tenemos de todo, como diríamos en botica, de las que no nos gusta dar y de las que sí. A ver, nos explicamos. Bueno, si te parece, Adriana, vamos a empezar con las Venga. Que no, para así terminar la sección de noticias con buen sabor
Me
de boca,
bien.
¿No? Bueno, pues vamos a empezar con el anuncio del cierre de uno de los bosques, digamos, más coloridos de nuestro país, como es el Bosque de Oma. Una pena el motivo por el que se tiene que cerrar, pero bueno, es que la naturaleza en este caso manda y no entiende de fechas, de vacaciones, de festivos, y se va a cerrar, bueno, se ha cerrado ya en plena, bueno, en plenas vísperas de Semana Santa. Adriana, ¿por qué? ¿Por qué se ha cerrado el Bosque de Oma?
Bueno, pues el Bosque de Oma, que como sabes es obra del artista Agustín Ibarrola, pues ha tenido que cerrar ya, y además por un mes, dos meses, no se sabe todavía, porque tiene un mal denominado banda marrón, ¿vale? Este mal se conoce como la enfermedad de los pinos y es, digamos, un hongo, Pilar, que lo que hace es ennegrecer esos árboles y además se propaga, ¿no?, pues como los hongos, por esporas, y va contaminando a otros árboles. Entonces, bueno, pues el gobierno de Corte Zubi, que es donde está el bosque, perdón, pues ha decidido cerrarlo pues para curar a esos arbolitos para que pueda seguir siendo un atractivo turístico.
Claro, la verdad es que por eso decíamos, ¿no? No entiende la naturaleza no entiende de fechas y es una noticia que la verdad, pues justo antes de Semana Santa, pues bueno, pues, hombre, es una pena siempre, evidentemente.
Porque es uno de los puntos de Vizcaya más turísticos
pero
y más
bueno,
visitados.
Decimos justo antes de Semana Santa por eso, porque entre otras cosas queríamos dar esta noticia, pues bueno, pues para los que tengáis en cuenta, todos los que tuvierais en vuestros planes visitar este bosque o esta zona, pues bueno, pues que lo sepáis, porque ya digo que la noticia ha sido hace unos pocos días. Así que bueno, pues esperemos que pronto, como dices, no se sabe todavía, están haciendo ese estudio, pronto podamos volver a disfrutar de ese bosque tan curioso, tan peculiar, tan colorido como es el Bosque de Oma. Y otro destino turístico que ha anunciado que se ve obligado a cerrar, en este caso ya para el 2020 lo ha anunciado, es la isla de Komodo en Indonesia. Fijaros, que hemos hablado varias veces aquí en Paralelo 20, y lo que pasa es que a mí, bueno, pues eso, el motivo es bastante distinto que el Bosque de Oma, ¿verdad, Adriana? Y bueno, pues me enfada, ¿no?, lo siguiente.
Pues sí, porque, bueno, hace poco detuvieron a 9 hombres que habían robado 41 dragones para después venderlos en el mercado negro por 30.000 euros cada dragón.
Sí, porque, bueno, como sabéis, Isla de Komodo, que es el dragón de Komodo, ¿no? Ese es el dragón más grande del mundo, si no me equivoco.
Oye,
bueno,
yo creo que la isla no se conoce por otra cosa.
No, ya, por eso digo.
Es mundialmente conocida por esos dragones que habitan en ella, son solo 5.000 ejemplares,
claro,
Pilar, y además solo habitan en esta isla,
por
en
eso,
el mundo.
Por eso la importancia de protegerlos.
Efectivamente. Dicen, o sea, esta noticia pone en tela de juicio no solo la seguridad de la isla, sino también la corrupción de los funcionarios que han permitido, o sea, para sacar 41 dragones, vamos a ver, es imposible
sí, no,
que no lo hayan visto.
No es casualidad, sí, uno o dos dice, bueno, venga, va, se me ha escapado.
Pero bueno, y luego también está la teoría de que, bueno, como sabéis, los dragones tienen una baba que es súper tóxica y bueno, pues dicen que hay una investigación de la baba de los dragones, de uso medicinal y demás. Pero bueno, como no sabemos los fines de los dragones y desde luego que no es legal que se lleven 41 de 5.000 que hay, pues ya han anunciado que a partir de 2020 se acabó lo que se daba y tendremos que ver a los dragones de Komodo en Google.
Desde luego, es que en este caso el refrán popular este de pagan justos por pecadores, vamos, mejor aplicado imposible. Qué pena que pues eso, que seamos, que a veces la sociedad pues nos obligue a hacer estas cosas y a cerrar, es como muchas islas que hemos dicho, ¿verdad?
Sí,
por masificación,
por residuos,
por, en este caso ya lo que faltaba, ¿no? Pues bueno, en fin, por robo del dragón de Cómodo en la isla de Indonesia. Bueno, y ahora sí, como hemos dicho, vamos con las que nos gusta dar, porque nos hemos quedado así un poco entre enfadados, cabreados, tristes con lo de la noticia del bosque de Oma, la isla de Cómodo, pero vamos allá con esas que sí que nos gustan, como por ejemplo la estupenda iniciativa que han implantado las autoridades y responsables de, bueno, de una de las maravillas del mundo, como es Machu Picchu, en Perú. Señores, Machu Picchu reciclará, ha anunciado que reciclará el 100% de sus residuos. Adriana, desarróllanos esta estupenda noticia.
Bueno, pues es verdad que es una estupenda noticia, pero bueno, como siempre, viene inspirada por una amenaza que hizo el Patrimonio Cultural de la Humanidad, de que se lo iban a quitar si ese sitio seguía acumulando tantísimos residuos. Entonces,
o sea, que se han puesto las pilas,
sí, básicamente. Entonces, bueno, presentaron una planta de tratamiento de residuos que va a procesar 8 toneladas de desechos diarios, ¿vale?, del turismo, y las va a convertir en biocarbón, que va a ser un fertilizante que va a ser empleado para la reforestación.
¡Ay, qué bien!
Sí, del parque natural que donde está la ciudadela de Machu Picchu. Y además esta planta no es la primera que hay en la zona. Había dos más, ¿vale? Que transforman en biodiesel y glicerina el aceite usado por los hoteles. Por eso, no es que esta planta vaya a ser la que recicle el 100% de los residuos, sino que con esta nueva inauguración ya van a conseguir reciclar todos los residuos que genera el turismo, sobre todo los plásticos y demás, en Machu Picchu.
Oye, pues, yo quieres que te diga, sea por los motivos que sea, si es que le han puesto las pilas, si es que tal, me parece estupendo. Y bueno, pues, oye, que tomen nota muchos otros.
Pues la verdad que sí.
Lugares, desde luego, yo no sé si tú lo conoces, Fran, Machu Picchu.
No he estado, pero me parece.
Te lo digo porque yo tampoco. Yo creo que es de esos sitios, ¿verdad? Que, uff. No sé, si algún día me hicieran a mí el viaje de tu vida aquí en Paralelo 20, no sabría qué contestar, pero Machu Picchu yo creo que tiene que ser de esos sitios que te dejan un poco, ¿no?, sin respiración cuando lo ves.
Además, sin respiración literal.
Sí. Lo estaba pensando, digo, según lo estoy diciendo, quería decir sin aliento, sin no sé, exhausto, vamos, en fin. Pues si además nos lo encontramos totalmente limpio y además no solo limpio, sino que ayuda a reforestar, como has dicho, la región, pues mira qué bien. Así que enhorabuena para esa iniciativa en Machu Picchu. Bueno, y para terminar, una noticia de altura. Y no solo por tratarse sobre una compañía aérea de altos vuelos, valga la redundancia, sino también porque con esta compañía aérea, digamos que con esta noticia, quería decir, esta compañía aérea ha estado a la altura de las circunstancias y ha demostrado lo fácil que es a veces y con qué poquito hacer felices a los demás. Veréis qué bonita. Qué bonita historia. Cuéntanos, Adriana.
Bueno, pues es la historia de Chantal Pusser, que después de superar una cirugía que casi le cuesta la vida...
Una niña, ¿no?
Una niña con síndrome de Down.
Eso es, hay que especificar.
¿Vale? Y su mamá, su sueño era azafata de vuelo.
La niña, ¿no? Sí, tenía como esa ilusión.
Y entonces su mamá escribió a American Airlines y les contó la historia de que su hija tenía como sueño ser azafata de vuelo y haber pues si le podían mandar algunos souvenirs de la
aerolínea. Algún detallito de esos.
¿No? Que, merchandising de la aerolínea y tal para aquella. Entonces, lo que no se imaginaba la madre que iba a ocurrir es que American Airlines no solo envió souvenirs, sino que envió a Chantel un uniforme oficial y una insignia personalizada para que vista como una azafata cada vez que vuela.
Fijaros, qué bonito. Es que...
Entonces...
Claro. Claro, cuenta.
Sí, ahora, antes de cada despegue, ella ayuda a las azafatas a dar las instrucciones de seguridad y hasta el momento ya ha prestado su ayuda en 4 viajes. Fíjate. O sea que no podía ser más feliz ahora mismo Chantel.
Pues fijaros qué bonito lo que os decíamos, ¿no? Con qué poquito le han hecho un traje especial y cuando ella vuela, pues le dicen, oye, y vuela en algún avión de American Airlines, pues la invitan eso a, mientras, por supuesto, el avión está parado, a hacer las instrucciones de vuelo y, bueno, pues al final un poco a ayudar a cumplir ese sueño. Y nos ha parecido, nos llegó, ¿verdad?, a la redacción y nos ha parecido una noticia muy bonita y, como decíamos, muy de estar a la altura de las circunstancias. Así que, enhorabuena, American Airlines. Gracias. Bueno, pues hablando de vuelos, nosotros continuamos el vuelo de este paralelo 20 de hoy sábado. Nos vamos rumbo a la sección de literatura de viajes con nuestro colaborador Santos Valenciano. Pero ojo, antes nos vamos un momento, un minutito con el Corte Inglés, que quiero contaros algo. Veréis, amigos, y es que he estado en Viajes del Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ahora ir a México con Aeroméxico. Tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y a partir del 16 de junio estrenan ruta desde Barcelona. Además, no penséis que se viaja en cualquier avión, ¿no? Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner. A ver, os traduzco. Pantallas táctiles individuales con películas, series, juegos, comidas y bebidas gratuitas a bordo, más espacio para estar cómodo. Solo os digo que en la clase Premier los asientos se convierten en cama, ahí es nada. Y de precio, eso es lo mejor. Viajes El Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico, Madrid-México desde 579 euros y Barcelona-México desde 530 euros. Y se puede pagar en 3 meses. Así que reservad ya en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es. Cuando quieras, vuelas. Bueno, y ahora sí, ya esta sintonía nos anuncia esa sección de literatura de viajes que tanto nos gusta con nuestro amigo Santos Valenciano, que lo tenemos ya al teléfono. ¿Cómo estás? Buenos días, Santos.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿qué eres de los que estás ya de vacaciones tipo acueducto o todavía no?
Estoy casi, casi.
Estás casi, ¿no?
Estoy con la mochila en la puerta ya.
Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, pues aquí siempre lo decimos, ¿eh? Que en toda maleta o mochila no puede faltar un buen libro o dos.
Bueno, o tres si son pequeños.
Eso, ya sabía yo que... Así que, bueno, pues eso, que como medio país está en ello, preparando maletas para irse de vacaciones, los que no se han ido ya, pues no podía faltar tu sección, así que para que nos recomiendes, ¿no?, esos libros de viajes para, bueno, pues para seguir al final viajando con la imaginación de la lectura, ¿no?, que no deja
pues fíjate,
de ser eso.
He elegido así al azar en mi pequeña biblioteca 3 libros, que no son 3 libros nuevos, pero que creo que todo el mundo debería leer.
A ver,
son libros, como ya propuse en la última presentación del programa, que iba a rescatar del fondo del armario,
¿sí?,
porque son libros que a lo mejor se cree que están en desuso o han pasado a mejor vida, pero creo que son 3 magníficos libros, y además de 3 temáticas muy diferentes.
Bueno, bueno, yo estoy viendo aquí una temática de esas que dices, que me vas a permitir, si quieres, tú eres el que mandas, que empecemos por este, porque si hay algo que a mí me apasiona en el mundo, es el mar. Y hay uno que se llama 5 historias del mar.
Hombre, y de la mano de un gran escritor, gran viajero y gran de todo, como es Josep Pla. Josep Pla es es un escritor emblemático. Y además, aquí hay cinco historias de mar. Josep Pla tiene otro magnífico libro que es Viaje en autobús, que es una delicia. Pero en este cinco historias de mar viene a recoger cinco pequeños capítulos. Uh-huh. Y recorre la Costa Brava. Él vivió siempre en la Costa Brava. Era un amante absolutamente del mar, de sus gentes, de la pesca, de charlar con la gente, de pararse a cambiar impresiones. Y me parece que todo el mundo debería leer a Josep Pla. Pla recorre la Costa Brava de palmo a palmo. Fíjate que yo tenía previsto hoy hacer otra cosa que haremos, porque posteriormente hay otro autor que es Xavier Moret, que publicó un libro que es Viaje por la Costa Brava, que sigue mucho la ruta que hizo Josep Pla y que yo he seguido palmo a palmo. Ya hablaremos de esto. Uh-huh. Como te decía, él va retratando sus pueblos pesqueros, sus habitantes, pero también incide mucho en la luz, en el clima, y desvela sobre todo las costumbres. Él lo hace la narración suya es una narración muy sosegada, muy pausada, muy del detalle, pero también tiene su mirada crítica. O por ejemplo, Josep Pla tenía un sentido del humor bárbaro, bárbaro.
De esos aquí, humores... ¿Puede ser así un poco ácidos o irónicos?
Sí, hay que saberle coger a veces el punto. Pero bueno, este libro diría yo que es un libro con sabor a sal, con sabor a pan, un reencuentro con la gente del pueblo y sobre todo con la luz del mar. Si me ciño un poquito, abro la página por donde hablo, por ejemplo, en la página 53 te habla de las sardinas. Entonces hace una descripción de la sardina que bueno, que a veces no pensamos en ello, lo que es la sardina, ahora que se habla mucho de los omega, del pescado azul y tal, pues Josep Pla haciendo así apuntes muy concretos, pero es una delicia de libro, ¿eh? Lo publica Austral, es una edición de bolsillo, yo creo que esto cabe hasta en el bolsillo del pantalón.
No hace falta ni maleta, ¿no?
ni maleta, por supuesto.
Oye, y además eso me está recordando un poco a esa sección de la memoria de los sentidos, ¿no? Que leyendo este libro te despierta el sentido del gusto, del olor, que dices que lo retrata todo con mucho detalle.
Sí, sí, me parece una delicia porque además estás viajando en tiempo real. O sea, ya te digo que yo posteriormente, bueno, el año pasado, por esta fecha yo estaba en la Costa Brava haciendo la ruta de Josep Pla con el libro Viaje a la Costa Brava de Xavier Moret.
Qué bueno esos libros que puedes ahí, ¿verdad? Hacer la misma ruta. Pues muy buena recomendación, me lo apunto. Cinco historias del mar, de Josep Pla, edición Austral, has dicho, ¿no?
A ver, ¿cuál otro quieres ahora?
Pues mira, le dejo elegir a Adriana, para que no sea celosa.
Yo, como me voy a mi pueblo, yo soy más de montaña ahora en la época de Semana Santa. Entonces, vámonos a la montaña, Santos.
Bueno, pues yo tengo un libro, yo diría que espectacular. Casi siempre de los libros, yo que soy amante de la literatura de viaje, me gusta poner calificativos, pero es que este libro es de verdad es espectacular. Son Las montañas de la mente, historia de una fascinación, y el autor es Robert McFarland. Este libro pretende, por ejemplo, cómo es posible que una montaña llegue a poseer a un ser humano de forma tan absoluta y cómo puede generarse un vínculo de fuerza tan extraordinario con lo que al fin y al cabo no es simplemente una mole de piedra y hielo. O sea, es alucinante. Pero hace apenas 300 años las montañas se consideraban amenazantes, peligrosas. El ir a la montaña era todo riesgo, un territorio estéril, solo apto para una guarida de ladrones y de bestias, básicamente. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué hoy en día millones de personas cada año se sienten atraídas por ellas y se lanzan a conquistarlas a menudo, inclusive poniendo en peligro sus vidas?
La fascinación,
esta es la pregunta,
claro,
del millón, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a través de este libro, de una apasionante mezcla de historia, meditación, memoria, Robert McFarland demuestra cómo nuestra manera de imaginar las montañas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Examina los fenómenos naturales, los descubrimientos geológicos, la belleza elemental de la nieve, las rocas, el hielo, y documenta las ideas y personajes que contribuyeron a forjar en la imaginación este colectivo de las montañas. Entonces, habla de muchísimos personajes, de Saussure, y sale a relucir, lógicamente, la primera conquista del Everest, habla de Mallory, que murió en el Everest en el año 24, y cuya devoradora pasión por las montañas encarna a la perfección los sentimientos expuestos en este libro. Me parece un libro, yo lo estoy leyendo, estoy acabando, voy por la página 273, pero ya lo había leído hace años. No es un libro reciente, creo que se publicó en el año 2003 o algo así, y fue un libro que bueno, por ejemplo, The Times dice que hay muchos libros sobre montañismo y montañeros, pero este es uno de los mejores y menos convencionales.
Bueno, pues es, efectivamente, ¿eh? Para todos amantes de la montaña, pinta muy bien, pinta muy bien.
La verdad es que sí.
Hace unas conclusiones y unas historias bastante, bastante fascinantes.
Genial. Las montañas de la mente, historia de una fascinación, Robert McFarlane. Pero bueno, todos los que nos estáis escuchando, meteros en nuestras redes, ahí en Paralelo 20, que vais a tener exactamente el nombre, todo el autor, para por si no os ha dado tiempo o no lo habéis anotado correctamente. Y oye, hay un tercero que me encanta, el título.
El título es muy divertido.
Me encanta.
Pues fíjate,
bueno, es muy me divertido. Largo.
Bueno, me largo. El autor es un alemán que se llama Hap Kekkerling. Yo tuve la oportunidad de compartir un día completo con él. Él es un humorista y presentador televisivo de gran éxito en una televisión alemana, en la ZDP. Y bueno, en un momento de su vida, el origen de este libro, ¿cuál es el origen? Frank Kekkerling empezó a tener un problema de vesícula y una sordera preocupante, y le hicieron ver que había llegado el momento de dejar con esto y salirse. Él sentía que había perdido el rumbo en un momento. Uh-huh. Y lo demás, por ejemplo, el libro es producto del azar. Él salió de su emisora de radio, vio una librería y un libro en el escaparate. Camino de Santiago, Camino de la Felicidad. El siguiente paso que dio Frank Kekkerling es, bueno, me largo. Es un libro que está lleno de historias. Él cuenta una historia, por ejemplo, como unos niños en Sahagún la apuntaban con unas pistolas de juguete. Es el Camino de Santiago visto desde el punto de vista de un humorista, ¿sí?, que hace de un camino que normalmente es más buscando la espiritualidad y tal,
¿sí?,
pues es la relación con la gente en tono de humor. O sea,
qué buena pinta,
qué divertido,
¿no?
También.
Me
sí.
Parece muy, muy divertido. Además, el autor es, ya te digo, yo tuve la oportunidad de pasar un día con él y nos fuimos a comer un cocido malagato, y recuerdo que con el tocino le decíamos que era el postre y él agarraba allí la esa, y bueno, y luego nos llamó de todo, evidentemente, pero en tono muy humorístico. Fue francamente muy divertido.
Oye, ¿para cuándo tu libro, Santos? Porque tú sí que tienes para escribir un libro, ¿eh?
Anécdotas, bueno, de Santos Valenciano. Tomo uno, tomo dos, tomo tres.
Yo soy más hombre de radio, no me gusta mucho escribir. Yo, lo mío es más la improvisación, el leer las cosas, tener claro lo que quieres decir, pero bueno, no
claro descarto que sí. Además lo haces muy bien, Santos.
Además, algún día haga no sé, las aventuras del abuelo Cebolleta, ¿no? Lo sé.
Dale una vuelta al título, ¿eh? No está mal. Oye, no, pero qué bueno, ¿eh? De verdad, me encanta. Bueno, me largo.
Sí, sí.
Y además, la historia que hay detrás, que nos has contado, porque
además, la reflexión que hace que al final dice, este viaje es duro y maravilloso. Es un desafío y una invitación. Te deja acabado y vacío y te rehace. Te quita toda la fuerza y te la devuelve triplicada.
Qué bueno.
Esa es la reflexión final.
Y además,
qué bonito.
Y además con sentido del humor, la verdad.
Sí, sí, con un sentido del humor bárbaro, bárbaro. Había conocido ya pocos escritores que tuvieran ese sentido del humor tan, tan, tan peculiar.
Oye, pues muy buenas recomendaciones, Santos, como siempre, ¿eh? La verdad.
¿Sí?
Yo creo que ahora más de uno está ya
metiendo los tres libros
sí,
en la
sí.
maleta, porque es imposible quedarte con uno.
Apuntándose alguno de ellos.
Sí, 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 sí.
Oye, pues muchísimas gracias, Santos, de verdad. Un placer, como siempre.
Cuidado con las procesiones y estas cosas, sobre todo a disfrutar.
Eso
y a
es. Y que pases muy buena, feliz, una feliz Semana Santa.
Igualmente para vosotros y todos los oyentes.
Eso es. Gracias, amigo.
Gracias.
Adiós.
Buenos días, buenos días.
Bueno, amigos, nosotros ahora sí nos vamos a ir un momento solo a publicidad, pero recordaros que en la segunda parte pondremos rumbo a Alemania, a esa región de Baden-Württemberg con su capital, como ya nos ha dicho antes Fran. Se está riendo, me está mirando y dice, ¡y, lo has dicho bien! Lo has pronunciado mal.
Sí, sí, bien, bien, bien.
Pero bueno, como os decía Fran, esa región que igual con este nombre que os he dicho yo no suena mucho, pero si decimos que su capital es Stuttgart, que está la Selva Negra, el lago Constanza, pues ya muchos ya la ubicáis. Así que no os mováis, que enseguida estamos de vuelta aquí en Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
estamos de enhorabuena. Y es gracias a ti. En Radio Marca ya somos más de 413.000 oyentes diarios. 413.000 oyentes diarios. Hemos pegado un subidón de 60.000 oyentes.
Gracias a ti. Estamos de enhorabuena.
Y es gracias a vosotros.
Te seguimos queriendo con nosotros en Radio Marca, la radio del deporte.
La radio que crece contigo.
Si me pierdes, que ya me he encontrado y sé.
Te invitamos gratis al Mutua Madrid Open de tenis. Elige tu asiento en encuentratusitio.marca.com y si está premiado te puedes llevar más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, packs de pelotas Dunlop y muchos premios más. Hasta entradas para la final. Vive el Mutua Madrid Open como nunca. Participa ya en encuentratusitio.marca.com.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Quieres ser un crack del periodismo deportivo? Marca y Danone te están buscando. Si tienes entre 11 y 14, entra en lajornada.marca.com y demuestra lo que tienes antes del 25 de abril. Los dos mejores viajarán a las finales de la Danone Nations Cup y podrán cubrir un partido de su equipo favorito de la liga. Más info en lajornada.marca.com. Otra vez, lajornada.marca.com. Este mes con Marca Motor te contamos la historia del Opel Green Monster, un bólido histórico. Probamos la nueva edición del BMW X5 y te contamos sus mejoras fuera del asfalto. En el Salón de Ginebra descubrimos el superdeportivo Carmen de Hispano Suiza y entrevistamos a Boris Izaguirre, que nos confiesa que se ha dejado seducir por el Citroën C5 Aircross. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor. Ya disponible en tu kiosco. ¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol. Suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP. Con 2 entradas para asistir a los premios, 2 noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE y Radio Marca es mucho más que deporte.
Estamos en el palco del Camp Nou con el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Imagínese que se presenta en 2021 Guardiola y Piqué.
No creo que se presente por separado.
¿Neymar?
Nunca he hablado con el padre de Neymar desde que se fueron, de que sí quiero volver o no. No, no me ha llamado nunca para volver.
Imagínese que le piden a Isco.
No, si piden un jugador, primero lo que haría, por respeto a Madrid, hablar con el presidente Madrid y decir, oye, hay un 3 por el nivel que está Leo Messi.
¿Habrá renovación?
¿Cuándo? Habrá renovación.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenidos amigos, después de este espacio publicitario, a esta segunda parte de nuestro Paralelo 20 de hoy, en el que seguimos sin Marcial, que ya sabéis que está en República Dominicana, de viaje, de trabajo y aprovechando la Semana Santa. Pero, bueno, pues eso, Marcial a la República Dominicana y nosotros, como ya hemos avanzado, pues
en los estudios
a Alemania.
No, de Radio Marca.
En los estudios.
Viajando.
Pero
a...
Eso es, con la imaginación, que para eso es la radio.
Efectivamente.
¿A dónde?
Alemania.
Dilo tú esta vez, Frank.
A Baden-Württemberg.
Mejor que yo. Efectivamente, tenemos aquí a Frank Bausdack, amigo de Paralelo 20 y director de prensa y relaciones públicas de la Oficina de Turismo de Alemania en España. Y ya os hemos contado al principio del programa que, bueno, este jueves pues se hizo un evento, la Oficina de Turismo hizo un evento, presentación en la Embajada de Alemania en España, que es un lugar maravilloso en pleno Castellana ahí en Madrid, con unos jardines espectaculares, que se portó bien el tiempo, hay que decirlo, estamos ahí. Pero bueno, el caso es que allí presentaron este destino, que también ha pronunciado Fran, Y bueno, venga, lo voy a intentar otra vez. Decíamos antes que si decimos Baden-Württemberg, quizás a los españoles así, ese nombre, ¿no? Nos decías al principio, no nos diga mucho. Pero, efectivamente, si ya decimos Stuttgart, Lago Constanza, Selva Negra, ya la cosa cambia.
Exactamente, ¿no?
Claro, claro. Porque digamos que Stuttgart, vamos a intentar hacer un pequeño recorrido, ¿no? De esta región. Y hay que empezar por su capital, Stuttgart.
Exactamente, ¿verdad? ¿No? Stuttgart, ya solo por sus dos pedazos de museos que tiene, Museo Mercedes-Benz y el Museo de Porsche, bueno, ya en sí merece una visita.
Bueno, más de uno que conozco.
Pues sí, los amantes de los coches. Y...
Sí.
Oye, pero hay que decir, y además me encantó que así se presentó, hay que decir que Stuttgart incluso y la propia región de Baden-Württemberg es mucho más que coches, ojo, ¿eh?
Sí.
O sea, al ladito incluso de Stuttgart hay a 15 kilómetros, ¿verdad? Una ciudad medieval preciosa.
Sí, es Esslingen, que sí, sí, además está conectado, decían, como a cinco paradas con el cercanías. Así que mejor imposible.
Claro, que es súper fácil y además creo que hay muchas facilidades de viajar. Ahí tenéis tarjetas de especiales,
sí,
con
sí,
descuentos.
Tarjetas.
Esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Una tarjeta que tenéis que es como que lleva un montón de ventajas, descuentos, de transportes gratuitos incluso, ¿no? Para poder desplazarte por las regiones de Alemania.
Exactamente, ¿no? Sí, cada ciudad, ¿no? Los grandes tienen su tarjeta turística, pero también en las regiones,
¿en las
¿no?
regiones?
Como lo que es la Selva Negra, la Alta
Ajá.
Selva Negra. Tienen ahí, además, la Alta Selva Negra tiene una tarjeta que te la dan gratis. Lo único que tienes que hacer es pernoctar con un mínimo de dos noches,
¿no?
Exacto.
Eso es.
De dos noches en adelante.
Exactamente. Entonces puedes subir a los montes en teleférico, entrar a piscinas, al aire libre, paseos por los lagos.
Claro, decía esto porque efectivamente, por ejemplo, la tarjeta roja es una tarjeta que es en esa región de la Alta Selva Negra, que está situado a una hora y poco de Stuttgart, ¿verdad? Pues podemos hacer ese recorrido, hemos visto Stuttgart, Esslingen, y nos vamos un poquito ya, ¿no?
Sí,
conociendo
sí.
la región,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Bueno, Heidelberg, o sea, en la presentación que hicisteis, ese castillo,
sí, precioso,
¿verdad?
¿No? Y...
Es otra de las ciudades o lugares.
Sí, además tiene un ambientazo, es una ciudad con muchos estudiantes.
Ajá.
Y siempre eso ayuda, ¿no? Luego está
claro.
situado al lado del río Neckar y es una ciudad pequeñita, medieval y preciosa.
En este caso, Fran, creo que no tienes que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Para vender esta región. ¿Te la conoces bien, no?
Me lo conozco, yo soy de la región.
Me ha dicho un pajarito,
sí.
claro. Eres de esta región en concreto.
Sí, entonces si vamos de Stuttgart, un poco más al este, están los Montes Suabos.
Ay, sí, es verdad, que está repleto de castillos,
sí,
yo no
sí,
sabía.
Sí. En Solan se sale mucho en las fotos porque está ahí encima de una colina y es también precioso.
Oye, perdona, vamos a ubicar un poco a los oyentes porque hemos dicho esta zona de Baden-Württemberg está en el suroeste de Alemania y fronterizo con Francia y Suiza, ¿verdad?
Corrígeme. Exactamente.
Y hay muchísimos vuelos, porque mucha gente ahora dirá, vale, me estáis convenciendo, ¿cómo voy? Hay muchísimos aeropuertos que nos pillan ahí
sí,
cerquita.
Podemos volar, bueno, como hemos dicho, a Stuttgart.
Eso es.
¿No? Con vuelos directos también desde varias ciudades, Madrid, Barcelona y la costa. Podemos también viajar a Estrasburgo,
que está al ladito.
Al lado de la Selva Negra.
Eso es.
También viajar a Basilea, es igual uno de los aeropuertos más cercanos a lo que es la Alta Selva Negra.
Incluso Zurich también,
incluso
¿verdad?
Zurich, sí, sí. O incluso Frankfurt. Sí, como a Frankfurt hay muchísimo vuelo y ahí son los vuelos más económicos a veces, ¿no?
Entonces
de ahí vas en autopista.
Sí, sí.
Ahí un poco.
Claro, y haciendo paraditas, ¿no? A mí me pareció una región, una buena ruta para ese posible puente de mayo o verano para hacer esa ruta que decías, ¿no? Stuttgart, Heidelberg, nos hablabas de los Montes Suavos. No sé si Ulm, la ciudad de Ulm, está cerca también porque me pareció, hablabais en la exposición del pasado jueves, que tiene un barrio de pescadores, un ambiente, me parece una ciudad
preciosa,
por descubrir.
Sí. Es una... Yo la conozco muy bien, porque
mis
padres viven a 20 kilómetros.
Ah, sí.
Entonces,
mira.
Sí, el barrio de los pescadores es precioso. Y está todo medieval, luego la ciudad también es muy pequeña, y que nadie lo sabe, pero es la ciudad natal de Einstein. Anda. Nació ahí.
ULM, es así, se escribe, sí. ¿Verdad? ULM. Y, anda, no sabía.
No, preciosa. Y está eso, a pie, está al lado del río Danubio, a pie de los Montes Suabos, y también a una hora de otro destino dentro de la región, que es el lago Constanza.
Bueno, es que...
Muy famoso.
Eso te iba a decir, es que el lago Constanza, vamos, es famosísimo. Pues bueno, quién, no sé, esas imágenes, ¿verdad? Y bueno, ya de hecho la ciudad simplemente merece la pena, pero el lago tiene muchas islas, ¿no? Además, sí, la isla Mainó, creo que...
Sí, tiene la isla de las flores, que ahí la floración dura de marzo a octubre, porque tiene tantas plantas y que siempre hay una que está en flor.
De marzo a octubre.
Sí. Y
qué pasada.
Luego está la isla de Reichenau, que además es patrimonio por la UNESCO, que tienen también ahí... cultivan, ¿no?, como mucha verdura, fruta, y hay un monasterio también muy pequeñita, y a una tercera isla que es Lindau, que eso ya es Baviera, pero vamos, está también...
Pero la tenéis adoptada, ¿no?
Sí, también se puede decir, ¿no? Y también precioso.
Oye, ¿cómo está gustando este recorrido por la zona? Bueno, y además también, no sé si me equivoco, esa zona también es una zona muy de viñedos,
sí, con
Mitzburg, que es también muy medieval.
Sí, hay varios.
Para todos los que le guste, ¿no?, la cultura de recorrer viñedos.
La uva autóctona y más conocida de Alemania es el cultivo de la uva Riesling,
sí,
¿no?, que además da el nombre a la famosa copa, la mejor copa para beber vino, que es la copa Riesling. Y esto me interesa mucho, Frank.
Sí, ya sabía yo, es por eso he dicho.
A ver...
Lo de los vinos es poco conocido igual,
por eso,
¿no?
Por eso lo comentaba, yo sabía que...
Alemania tiene,
los alemanes son buenísimos.
Tenemos 13 regiones en toda Alemania. Bueno, más hacia el sur, obviamente. Uh-huh. Y precisamente la región de Baden-Württemberg también tiene varios. Está la zona de alrededor de Stuttgart, la zona de Württemberg. Pero también está un poco más al norte. Ya vamos hacia Franconia. Sí, vamos hacia el oeste, hacia la Selva Negra, el Valle del Rin, y ahí un poco al norte de esta zona es la zona de Baden. Y obviamente en alrededor del lago Constanza también hay viñedos, porque las condiciones climáticas ahí estupendas.
Sí, por eso decía que es un sitio precioso, pues eso, para cogerte ese cochecito que decía, sí, recorrerte el lago, ver viñedos, o sea, tiene muy buena pinta.
A ver, un apunte.
A ver.
A todos los que nos estéis escuchando, los vinos alemanes sí son de rosca, pero son muy buenos. No nos dejemos guiar porque no tenga corcho, son de rosca,
muy
como todos
apunte,
los vinos europeos.
Muy buen apunte, Adriana. Oye, y yo me estaba preguntando, ya que voy ahí y me estoy viendo ya en el coche por toda esa zona, ¿nos pilla Friburgo ya cerquita? ¿Estamos ya cerquita de Friburgo?
Sí,
¿o podemos...?
Del lago Constanza ya vamos hacia el oeste.
Ajá.
Y ya entramos en la zona de la
Alta Selva Negra,
que es la parte sur.
Eso es. Que lo hablábamos antes del programa, ¿verdad? Lo de Alta Selva Negra a mí me ha generado, porque yo digo, Alta, Norte, no.
Sí,
la Alta Selva Negra es la parte sur, ¿verdad?
Y luego las palabras, ¿no? Alta, bueno, tan alta no es, ¿no? Y negra, bueno, verde, sí, ¿no? Y selva, yo os digo, árboles hay, ¿no?
Bueno, pero oye, así tienes un misterio. Llegas
sí,
y dices, a ver, que
sí,
me encuentro.
Sí. No, es un sitio también es excelente para ir con toda la familia.
Sí, ¿verdad?
Sí,
eso lo comentabais, es verdad, lo comentábamos mucho todos los que pudimos acudir a ese evento que hicisteis el jueves, cómo Alemania es muy, y además toda esta zona, muy, muy, digamos, iba a decir afable, muy, muy, muy fácil para las familias. Lo ponéis muy fácil, con estas tarjetas gratuitas. Hay muchos hoteles con cosas gratuitas para niños, los trenes, la mayoría son gratuitos para niños hasta 15 años, creo. En fin, para familias es muy recomendable,
sí,
¿verdad?
Sí. Y no, lo tienen bastante bien organizado. Y precisamente en esa zona también hay como atracciones como el Parque Europa Park.
¡Ay, es verdad!
Es verdad,
que,
el Parque Europa.
Sí, que es el mejor parque de atracciones del mundo, se ha declarado.
Sí, fíjate, sí. Que nada conocido, pero...
Efectivamente.
No, es verdad, no es muy famoso.
Sí.
Y,
en Friburgo, ¿no?
Sí, entre...
O cerca.
Cerca, sí. Uh-huh. Un poco más al norte, pero las distancias, eso es lo bueno, son relativamente cortos, claro, ¿no? Y ahí con una semana te puedes ver casi toda la zona,
sí,
y está muy bien para estas escapadas.
Sí, sí, no, además lo decíamos, que como hay tantos aeropuertos, digamos, tantas opciones cercanos, ¿no? Y que luego la región no es muy grande, pues lo que decimos, oye, que os estamos dando un planazo para este verano, o puentes, o cuando queráis. Bueno, y ya llegamos también ahí, ¿no? Como no podemos dejar de hablar de esa ciudad que da parte del nombre a la región, ¿no? Baden-Baden, la ciudad de la región de Baden-Württemberg. Famosa, conocida por esos balnearios, pero que ahora mismo ha cambiado, ¿no?
Es una ciudad para hedonistas, ¿no? Sí, sí, esta ciudad.
Sí, que tiene ahí la tradición, son 2.000 años, ¿no? De,
claro, fíjate,
de los baños
se fundó
termales.
Hace 2.000 años con baños
para termales. El disfrute.
Sí, los romanos ya sabían.
Yo me he quedado con este mensaje muy claro, en mi cabeza,
bueno,
ciudad para disfrutar.
Pues si te digo ya, Adriana, que la gastronomía de en Baden-Baden, vamos, es...
No, es que creo que tiene varios restaurantes Michelin y todo, ¿no?
Por eso te lo
Madre
digo.
Mía.
Si te digo esto ya no sales
y
de allí.
Y casinos. Oye, y he escuchado que algunos personajes ilustres dicen que el casino de Baden-Baden es uno de los más bonitos del mundo.
Fíjate, sí, sí.
Hombre, vamos, así lo decían muchas estrellas que se alojaban allí. Y otra cosa, perdóname Adriana, que no tiene nada que ver con lo que has dicho del casino, pero es que me acabo de acordar que lo comentaron en la... Y no quiero dejarlo pasar porque es que me lo apunté, pero vamos, en fuego, ¿sabes? Que hay un mercado de Navidad como en prácticamente todas las ciudades alemanas, en Baden-Baden. Y ojo, es el único de Alemania, corrígeme, Fran, pero creo que es el único de Alemania que sí está abierto hasta el 6 de enero. Que aquí muchas veces hemos dicho...
Sí, porque normalmente duran hasta el 24, 25...
Sí, sí.
No, es un apunte muy importante, ¿no? Porque mucha gente luego aprovecha y viaja después,
claro,
¿no? Y hasta el día 6 y vas a Alemania y buscas los mercadillos y ya no están.
Eso es.
Entonces, Baden-Baden es uno de los destinos donde sí que hay.
Efectivamente.
Y hay que aprovecharlo, claro.
Vamos, que os estamos dando ideas para verano, para otoño, para Navidad.
Para invierno, para todo.
Oye, ¿cómo se pasa la radio y sobre todo cuando
volando,
estamos con amigos y contando algo que te gusta? Porque es que no nos quedan, vamos, nos quedan 4 minutitos apenas. Fran, ¿qué nos dejamos en el tintero? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Por qué hay que ir? No sé.
Porque yo creo que es un destino muy completo, ¿no?
Eso.
Y tiene tiene todo lo que Alemania en general tiene, lo tienes también ahí en la región.
Comprimido, ¿no?
Comprimido.
Tiene una gran diversidad.
Es como una carpeta zip de la región.
Sí.
Ciudades modernas, verdes, senderos, ojo, no hemos hablado de esos, vamos,
claro, todas
más
las...
de 50.000 kilómetros.
Sí, sí.
Museos de escultura, museos de coches, ¿no?
Sí,
de...
sí, sí, sí.
Bueno, y la gastronomía.
La gastronomía maravillosa.
Que de verdad, que se come, perdóname, pero esto son palabras
y
textuales
se
que dijeron allí, se come mucho más allá de las salchichas. Hay una gastronomía en esta región.
Y del chucrut.
Hay una gastronomía en esta región. Hablaron de los vinos, Adriana, efectivamente. Pero la tarta, bueno, en fin, la tarta de selva negra que
el
todos
conocemos.
El producto
más exportado de Alemania.
Sí, ¿no? Es que me quedé alucinada. Lo dijeron. Dicen, no son los coches lo más exportado, sino la tarta de selva negra. Bueno,
no me extraña.
Esos 50.000 kilómetros de senderos. El 39% del territorio de Baden-Württemberg es... está cubierto de bosques. En fin, yo creo que...
Viajazo, planazo. Sí,
sí. Hay que ir.
Y eso, y un montón de vuelos ahí cerquita. O sea que muchas gracias, Fran. Fue un placer vosotros.
Estar con vosotras.
El jueves pasado, como siempre. Y eso, pues hoy que estés aquí con nosotros igualmente.
Muchas gracias.
Gracias, Fran. Muchas gracias. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, Adriana.
Y además nos tenemos que despedir hasta el fin de semana que
sí,
viene.
Sí, efectivamente, porque ya os hemos dicho que mañana domingo nos estaremos aquí por ese gran premio de Fórmula 1 de China. Lo que pasa es que yo, mira, queda un minutito y voy a recomendar a todos los que vengan a Madrid o vivan en Madrid o vengan ahora en Semana Santa, no dejéis de pasar por la estación de metro, si vais a mover en metro, que es la mejor forma de moverse en Madrid. No dejéis de pasar por la Latina, una estación de metro.
¿Y eso?
Pues sí, porque la Comunidad de Madrid ha tematizado esta estación con fotos históricas y del rastro, ese rastrillo que viene haciéndose todos los domingos desde, ojo, 1740. Y bueno, pues vais a poder ver, pues eso, ¿no? Cómo era antes, esas imágenes históricas y todo, que es, te mete ya en el ambiente. Te mete en el ambiente antes de salir a esa zona de la Latina, que es estupenda para conocer Madrid, tomarte unos vinitos y disfrutar de la Semana Santa. Así que, como os decía Adriana, amigos, os decimos hasta el sábado que viene. Disfrutar de toda la semana, pasároslo muy bien y, como decimos aquí, llueva, caigan chuzos de punta o lo que sea, no os preocupéis, lo importante es disfrutar en buena compañía, con lluvia, sin lluvia, sol, lo que sea, ¿vale? Os esperamos aquí el próximo sábado en Radio Marca. ¡Felices viajes!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando. Piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor. Cling, cling. O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Todo está en calma. Siente el motor, el calor, los gritos de la afición.
Sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada.
La salida y esto tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
Estando enfrente al compañero más complicado en la ferocidad, agresividad, en cuanto a hambre y victoria, ¿no?
Rápido, va a ver Piñales.
¡Valentino se cae!
Ha marchado directamente al asfalto del Cañete en Motorland.
¡No, vicioso al suelo!
Ahora mismo, Marc, campeón del mundo de MotoGP.
Disfruta de toda la temporada de MotoGP en Radio Marca.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho.
FAL 916-1515.
Radio Marca.